Las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Ya te han dicho buenas noches, ahora toca decirte buenos días si te estás levantando, si ya estás trabajando y si ya estás, pues bueno, en operativo haciendo un montón de cosas. Y también hoy me quiero acordar, y es verdad porque me lo decía ayer una persona: Pulpo, siempre saludas a la gente que está ya en la calle trabajando y haciendo cosas, pero hay mucha gente que no dormimos bien del todo y también nos gusta escuchar COPE. Pues tenéis toda la razón, os mando un saludo muy fuerte a la gente que estéis tranquilamente en la cama, que no estéis trabajando, que estéis descansando o haciendo otra actividad más casera tranquilamente sin necesidad de estar poniendo calles. Así que un saludo para los que no están ahora mismo trabajando. Hoy te tengo que decir un titular, y es que esta casa, COPE, está apostando por el liderazgo. El gran fichaje de Carlos Herrera es el que anoche se haya llevado todo el protagonismo, y es que ayer se presentaba pues la nueva programación de COPE, la temporada 2015-2016. Deportes ha desvelado durante la presentación la llegada de Maldini, que se incorpora al equipo de Paco González, y es que se trata del mayor especialista en fútbol internacional. La nueva programación se va a centrar en la información, el entretenimiento, los deportes, los oyentes y también en lo digital. Y también se han presentado los dos nuevos programas nocturnos, La Noche, que presentan Isabel Lobo y Bárbara Archilla, y de 2 a 4 de la madrugada, y el espacio que ahora mismo estás escuchando y haciendo con nosotros, Poniendo las Calles. Este es el primer despertador de la radio, en el que te vamos a acompañar hasta las 6, hora en la que comienza Carlos Herrera. Al acto ha acudido el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Así que tenemos un teléfono gratuito si te apetece llamarnos y contarnos algo, lo que estás haciendo, lo que te está pasando, pues será un placer escucharte, así que yo tengo aquí el teléfono, lo descolgaré y charlaré contigo. 950-6006. Y si puedes mandarme un Twitter, es tan fácil como poner @ poniendo calles. Es el Twitter del programa. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Atención, ponedores y ponedoras de calles. San Agustín de la Florida es la ciudad más antigua de Estados Unidos y fue fundada tal día como hoy, un 8 de septiembre de 1565, gracias a un asturiano, a Pedro Menéndez de Avilés. Celebran su 450 aniversario con una recreación por su pasión por España. De hecho, los reyes tienen previsto visitar esta localidad el próximo día 18 de septiembre. Para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a Borja Cardelús, escritor, historiador y autor de La Florida Española y el Mar Español. Así que, buenos días. ¿Es habitual ver en esta ciudad muestras de ese orgullo colectivo por sus raíces españolas? ¿O esto es algo que responde solo a esta celebración?
Buenos días. No, sí, es habitual, ¿eh? La verdad es que San Agustín es una de las ciudades de Estados Unidos en las que se respira un ambiente netamente español. Hay muchísimas referencias a lo español, en nombres de rótulos, en nombres de calles, en nombres de plazas, estatuas, monumentos, iglesias. San Agustín es una ciudad que conserva un aroma español inconfundible, inequívoco.
Borja, yo tengo una pregunta. Cuando se estudia historia en Estados Unidos, en los colegios, ¿se nombra a la Florida, se nombra a San Agustín como esa ciudad, esa primera ciudad de lo que fueron los Estados Unidos, o no? Porque en muchas ocasiones, incluso en películas, se habla mucho de Jamestown.
Sí, claro, efectivamente. Ellos tratan de soslayar un poco, o bastante, el pasado español. Pero el pasado español es tan fuerte, es tan importante, la impronta española dejada en Estados Unidos es tan fuerte que no tienen más remedio que dedicarle a ella pues lo que hay que dedicarle. Y realmente la presencia española en Estados Unidos es inmensa. Hay que tener en cuenta que España fue soberana de 3/4 partes del territorio de los Estados Unidos y durante 300 años, es decir, durante 3 siglos, de manera que eso deja una huella pues en profundísima, ¿no? Entonces, efectivamente, los pioneros de Jamestown y del Mayflower están ahí, pero es que muchísimo tiempo antes estaban los españoles de este a oeste. Y eso, aunque en los libros de texto se trata de soslayar, pues es inevitable. Y cada vez, a medida que hay más hispanos en Estados Unidos, cada vez se va, digamos, aflorando más la presencia y la historia española.
Es más difícil de ocultar, ¿no?
Claro, es muy difícil de ocultar. Es que es innegable, es que está en todas partes.
Lo cierto es que las imágenes que nos están llegando desde Estados Unidos estos días, desde ahí, desde San Agustín, son espectaculares, ¿no? Las calles se han llenado de música, de baile, se ve a la gente bailar flamenco. Mucha importancia a la gaita asturiana, porque recordamos que fue el asturiano Pedro Menéndez de Avilés quien fundó esta ciudad. Y hasta un particular encierro. He leído que la mismísima alcaldesa y también la consejera del gobierno se han enfundado incluso unos disfraces de toros bravos para perseguir a corredores por las calles, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que hasta el año 2055, nada menos, Estados Unidos no habrá igualado el tiempo de presencia en la Florida. Es decir, hasta el año 2055 España estuvo muchísimo tiempo en la Florida, con una colonización muy intensa, muy profunda, muy grande, que sí. A pesar del peligro que representaba el tener a las colonias anglosajonas, inglesas de Carolina y de Georgia en el norte, ¿no? Si no hubiera sido por ellas, todavía hubiera estado más tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que España tuvo que resistir ahí durante muchísimos siglos esa constante presión de las colonias inglesas del norte que querían apropiarse de Florida, pero no lo consiguieron, no lo consiguieron hasta bien tarde, hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿no? Y entonces pasearse por las calles, por la calle de Menéndez de Avilés, por ejemplo, o por las calles españolas de San Agustín, pues es volver a la historia de España, claro. Es volver a España. Y eso ocurre no solamente en San Agustín, en otras muchas ciudades españolas, pero digamos que San Agustín fue efectivamente la primera, ¿no? Y desde San Agustín se intentó, por cierto, detener la presencia inglesa, el desembarco inglés en Estados Unidos, no se consiguió, y gracias a eso pues la historia fue como fue, y los ingleses se apoderaron de eso y luego los Estados Unidos. Pero en fin, la historia de la Florida pasa por la historia de España, evidentemente.
Muchísimas gracias, Borja Cardelús. Muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a ver, son las 4 y 13, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Yo creo que es el momento perfecto para repasar brevemente las noticias más destacadas. Así que nos vamos a nuestra redacción de informativos, lejana y cercana a la vez, que tenemos por aquí a Beatriz Calderón. Beatriz, buenos días.
Muy buenos días. En plena precampaña electoral en Cataluña, Mariano Rajoy va a visitar hoy la fábrica de SEAT en Martorell. El presidente acude a la planta con motivo de su 40 aniversario. Esta noche, la linterna de la cadena COPE, José Luis Bonet, presidente de Freixenet, alertaba de los riesgos que supone para Cataluña un proceso de secesión.
El Banco Central Europeo pues lo forman los Estados-nación que actualmente integran la Unión Europea, y en consecuencia, si tú vas fuera de esto, pues puedes utilizar la moneda, claro, pero en unas condiciones de inferioridad.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia en Irán que empresas españolas participarán en la construcción de la red ferroviaria del país asiático. Entre tanto, el ministro Soria, también de visita en Teherán, ha abierto la puerta a volver a importar petróleo iraní.
Con anterioridad a las sanciones, empresas españolas importaban desde Irán aproximadamente un 12% de todo el petróleo que diariamente consumíamos en España. Lógicamente hay un margen de maniobra para volver a tener como una de las fuentes de suministro a la República Islámica de Irán.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos celebran hoy una conferencia sectorial de inmigración para abordar la crisis migratoria. La Comisión Europea podría pedir a España que acoja a 15.000 asilados. 500 particulares han ofrecido ya su ayuda a través de la plataforma española Bienvenidos Refugiados.
Varias diócesis españolas, como la de Sevilla y Barcelona, también han puesto sus instalaciones a disposición de los asilados. Oliver Hernández, director del Secretariado Diocesano de Inmigrantes y Refugiados de Valencia, nos cuenta cuál es su labor en todos estos momentos.
Si no es simplemente acogerles y ya está, porque tienen la limitación del idioma, que es la principal limitación, y luego vienen en un proceso también de postraumático del conflicto en el que están viviendo.
La riada provocada por la tromba de agua caída en Granada ha dejado 2 muertos. Los fallecidos son un hombre de 50 años que ha sido encontrado en el barranco de la Luna. La otra víctima también es un varón de 61 años que murió después de que su vehículo fuera arrastrado.
Madre mía. En fin, novedades en el caso de Marta del Castillo. Un infiltrado de la policía asegura que Miguel Carcaño trasladó el cadáver de la joven partido en varias bolsas. Esta es la información que ha obtenido tras permanecer 2 años y medio en el entorno de la familia del Cuco. Antonio del Castillo lamenta que esta información no haya visto antes la luz.
Yo sé que existen las grabaciones, todo lo que ha dicho es cierto, porque yo lo he escuchado. ¿Qué me gustaría a mí? De que a esta persona se la hubiera escuchado. La policía tenía a esa persona antes del juicio y el juez no ha escuchado las grabaciones que tiene esa persona. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Es que muy triste, pero es que es así.
Joder, pobre familia, de verdad.
El Parlamento británico da luz verde a la ley del referéndum sobre la Unión Europea. David Cameron se ha comprometido a celebrar la consulta antes de que termine el año 2017.
8 de cada 10 abuelos aseguran ayudar económicamente a sus hijos y de a sus nietos. Así lo refleja un estudio realizado por la Fundación Educo. La ayuda media que realizan es de 290 euros mensuales, a pesar de que la mitad de los jubilados cobra menos de 1.000 euros. Aún hay más, 1 de cada 5 ancianos abandonaron la residencia en la que se encontraban para poder ayudar a su familia. Increíble, increíble.
Esta noche se ha presentado en el auditorio del Reina Sofía la programación de COPE. La estrella en esta ocasión ha sido Carlos Herrera, el fichaje más esperado de la temporada. También se ha anunciado la llegada de Maldini, que se incorpora a los deportes. El presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, presume de equipo.
Una radio que cuenta con los mejores comunicadores, con la mejor plantilla. Sin duda ya le gustaría al Madrid, al Barça, al Atleti, tal vez también al Betis, poder contar con la plantilla de Carlos, Ángel, Juan Pablo, Cristina, el mejor equipo de deportes y todas las personas que están detrás de COPE.
Y terminamos hablando de Steve Tyler, el líder de Aerosmith. El cantante sorprendió a un músico callejero de Moscú al unirse a él y cantar uno de sus temas.
El público alucinaba,
Pulpo. El público alucinaba. O sea, imagínate a esta persona que estaba cantando en la calle de manera callejera y el auténtico artista, el auténtico cantante de la canción, se une a cantar con él porque estaba de visita turística en Moscú. Alucinante. El vídeo ha circulado como la pólvora por internet y ya ha obtenido más de 1 millón de visitas en YouTube. ...950-6006... es el teléfono gratuito del estudio. Cuéntanos lo que estás haciendo, cómo te has levantado, en qué estás trabajando, y creo que la gasolina está subiendo últimamente, así que si te apetece contárnoslo, aquí tenemos el teléfono gratuito. A principios de semana te vamos a dar la previsión del tiempo de la mano de Mar Gómez, doctora en físicas y meteorología del portal eltiempo.es. Buenos días, Mar. Lo primero de todo, ¿qué tiempo vamos a tener esa semana?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues esta semana la hemos comenzado con fuertes lluvias, sobre todo en el sudeste y este de la península. De hecho, hemos tenido graves inundaciones este pasado lunes y lluvias torrenciales en provincias como Almería, Málaga o Granada. Unas lluvias que van a seguir esta madrugada y durante la jornada de mañana. Este martes van a ir ganando en intensidad, sobre todo en la provincia de Valencia, así que mucha precaución en toda esta zona, porque la inestabilidad va a seguir este martes, sobre todo en el levante peninsular y en el sudeste, con chubascos y tormentas muy fuertes en el norte de Alicante y Valencia, sobre todo tendiendo a remitir al final del día. En el litoral de la Comunidad Valenciana y Murcia también tenemos avisos amarillos por fuertes lluvias y tormentas durante este martes. El miércoles lo que vamos a tener es un frente que va a llegar a Galicia, puede dejar algunas lluvias débiles, pero sobre todo lo que va a dejar es bastantes nubes. En Baleares, sobre todo, vamos a tener lluvias más débiles que en jornadas anteriores y en Málaga también puede darse algunas lluvias, pero en cualquier caso, mucho más débiles que las que hemos tenido en este comienzo de semana. En el resto del país va a predominar sobre todo el cielo despejado, la estabilidad, y van a ir ascendiendo las temperaturas el miércoles, sobre todo las máximas. El jueves va a ser un día bastante tranquilo, algunas nubes en Galicia, en el Cantábrico, de tipo alto, repartidas por la península, en general predominando el sol y las temperaturas seguirían subiendo. El viernes, a lo largo del día, irían llegando lluvias, sobre todo al noroeste. Por la tarde pueden afectar al norte del país, también a Extremadura y al centro. Y el fin de semana sería cuando, de momento, aunque con un poquito de incertidumbre, el tiempo, sobre todo, tendería a inestabilizarse, con lluvias intensas, sobre todo en Pirineos, País Vasco, y que pueden ir afectando, sobre todo, al centro del país y, además, acompañado de un descenso de las temperaturas. Iremos viendo cómo evoluciona esta previsión en la web del tiempo.es, pero, sobre todo, lo que vemos es que eso, de cara al fin de semana, podría inestabilizarse de nuevo el tiempo.
Oye, Mar, una pregunta. Esta semana empieza la vuelta al cole y es muy importante, bueno, saber qué ponerle al crío para ir, porque, claro, va muy temprano, entonces a primeras horas de la mañana empieza ya a refrescar, pero, sin embargo, luego el muchacho pues se encuentra con casi 30 grados a las 2 de la tarde cuando sale del comedor. Un poco, ¿qué es lo que aconsejas a los padres que pongan a los niños para ir al colegio en estos días?
Pues estos días, sobre todo a primeras horas, sí que vamos a tener que usar una chaquetita, porque, por ejemplo, en este martes, que la vuelta al cole comienza en muchos colegios, a primeras horas vamos a tener temperaturas mínimas que han bajado respecto a la jornada del lunes. Por ejemplo, pues se prevén alrededor de las 8 de la mañana mínimas de 15 grados en Madrid, 18 en Valencia, además con lluvia. Allí habrá que ponerles un chubasquero y un paraguas porque va a hacer falta, 19 grados en Sevilla, 9 en Valladolid, 19 en Barcelona, unas mínimas que van a ser durante esta semana en estos valores. Pero las máximas, como bien os comentaba anteriormente, van a ir subiendo a lo largo de la semana hasta el fin de semana. Así que lo mejor es ropa de quita y pon, un poco por capas para que los niños tampoco se resfríen, sobre todo a esas primeras horas de la mañana, cuando sí que vamos a notar un ambiente un poquito más fresco, y sobre todo en comunidades pues de Castilla y León, donde veíamos esos 9 grados a primeras horas, por ejemplo, en Valladolid.
Claro, la técnica de la cebolla, ¿no? Un poco las chaquetas para que puedan andarse quitando y poniendo, dependiendo de la temperatura. Otra sí. pregunta también era el tiempo que vamos a tener en otoño. Esto también nos interesa porque, por ejemplo, el otoño pasado fue muy caluroso. Casi no nos pusimos los abrigos y los jerseys gordos hasta entrado noviembre. ¿Cómo se espera este otoño?
Pues la verdad es que después de un verano que ha sido pues más cálido de lo habitual, sobre todo en los meses de junio y julio, recordamos esas olas de calor. Por ejemplo, el mes de junio fue el sexto mes de junio más cálido desde 1961, pues es normal que ahora nos planteemos, y más respecto al año pasado, al otoño del año pasado, que fue también cálido, si este otoño va a seguir siendo cálido y también si va a ser más lluvioso o no. Pues en el tiempo.es lo que hemos hecho, como en todas las estaciones, es hacer una predicción estacional para los meses de septiembre, octubre y noviembre, y lo que hemos visto es que se espera que las temperaturas sean más altas de lo normal, sobre todo en la mitad este del país, también en el centro peninsular, en el sur, suroeste, Baleares y Canarias. En estas últimas islas, en Canarias sobre todo, nos vamos a ver influenciados por el anticiclón de las Azores. Y es que las temperaturas en prácticamente toda España, salvo el noroeste peninsular y zonas de Castilla y León, hemos previsto que estén por encima de la media. En cuanto a las lluvias, se van a mantener dentro de lo normal en algunas zonas, pero en general vamos a tener un otoño bastante lluvioso, en media. Siempre hablamos de tendencia de una media para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y prácticamente en las mismas zonas, centro peninsular, todo el Mediterráneo, que ya estamos viviendo de hecho este mes lluvias abundantes, pues van a continuar durante los próximos meses, también en Baleares, en el sur de la península. Y es que además de la situación que tenemos, que es que probablemente lo que ocurra, el patrón dominante, sea un anticiclón de las Azores, muy cerquita de Canarias, otro en la península escandinava, y bajas presiones en el Reino Unido, que al entrar hacia la península ibérica chocan con ese aire más caliente que tenemos, sobre todo en el Mediterráneo, y producen estas precipitaciones abundantes, es que además tenemos un fenómeno del Niño que está en otra parte del planeta totalmente diferente a la nuestra, pero que también tiene influencia directa durante el otoño en términos de precipitación y temperatura. Y es que existen varios estudios que nos demuestran que el Niño tiene una influencia en el verano tardío y sobre todo a finales del otoño en precipitación, una precipitación más abundante y en temperaturas más cálidas sobre nuestro país. Así que de momento lo que parece es que en términos generales el otoño va a ser un poquito más cálido de lo habitual y un poco más lluvioso también de lo habitual.
Bueno, entonces nos esperamos hacer el cambio de armario.
Sí, desde luego hay que esperar un poquito porque vamos a tener que tener sobre todo esa ropa de quita y pon, un poco a capas y el chubasquero bien a mano porque nos va a hacer falta.
Pues muchas gracias, Mar. Ya eres una ponedora de calles. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Los Aqua. Seguro que esta canción te está llevando directamente a la década de los 90. Año, lo estaba yo aquí hablando con Beatriz, 96, 97 aproximadamente.
Sí, cuando yo empezaba a salir.
¿Qué, y qué tiempos, eh? Lo que ha llovido ya, ¿eh?
Ya ves.
Y lo que te has bebido, ¿eh?
Eso también.
Y lo que te has bebido, porque madre mía, aquí por lo menos la botella de agua te la bebes enseguida, ¿eh? No me quiero imaginar otras cosas, ¿eh?
Pulpo, que soy madre, ¿eh?
Ay, verdad, pero ahora estarán dormidos, ¿no?
No lo sé. La de 8 meses, hay veces que a las 4 de la mañana está...
Pobrecita.
Poniendo calles.
Como la madre, entonces, como la madre. Las 4 y 28, las 3 y 28 en Canarias. Mira, nos llega un tuit poniendo calles. Dice, id poniendo las calles en Sevilla, que yo ya estoy llegando. Buenos días, ponedores. Nos lo manda Kevin Huele. Así que ahora nos vamos con Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué valor tienes de venirte aquí con nosotros?
Aquí estoy feliz. Yeah. Bueno, están las calles ya a punto de...
Están brillando, están brillando más, ¿verdad?
Pero da gusto conducir a estas horas, ¿eh? No es una cosa... Se siente uno, no digamos como Fernando Alonso, que el pobre va más despacito, ¿no? Pero, en fin, yo he venido prudente, pero no, sin llegar a esta velocidad...
Y que bien se aparca y todo, ¿eh?
Sí.
Es una gozada. Bueno, tanto en nutrición como en gastronomía, Miguel Ángel, cada vez se habla más y mejor de la cocina local o también llamada de kilómetro cero.
Sí.
Es decir, los productos cercanos al consumidor, que ponen en valor la producción local y dan bríos a ese sector primario tan vapuleado por los delirios inmobiliarios desde hace años. Y que al recogerse y al consumirse en el tiempo que corresponde, en su temporada, se expresan en todo su esplendor nutricional y organoléptico. En cuanto a potencial y aroma y sabor, Miguel Ángel, pero septiembre es un mes que nos regala varios productos, pero hoy me gustaría que nos centrásemos en uno en concreto. Me refiero a la berenjena, un alimento que, junto al cordero, constituye el nexo común de las culturas gastronómicas judía, cristiana y musulmana. Así que, Miguel Ángel, ¿por qué pasa estas cosas?
Es verdad que son esos dos alimentos que unen a las dos culturas gastronómicas. La nuestra, la cultura cristiana, siempre ha tenido muy pocas limitaciones, excepto las abstinencias de carne, pero no así la musulmana, que tiene, digamos, ya más algunos elementos más, la prohibición del cerdo, etcétera, el que los alimentos sean halal, es decir, que estén trabajados de manera que su Dios pues lo vea con ojos gratos, y no digamos ya la cultura judía, que es verdaderamente para estudiar durante años. Incluso pues hay muchísimos productos que siguen siendo motivo de debate, porque eran animales que en la época no eran conocidos, no se sabe muy bien, ya sabéis que tienen que ser herbívoros de pezuña hendida,
no se sabe muy bien.
En cualquier caso, la berenjena es el producto que, cuando esas tres culturas conviven en España, es el producto estrella. Se utiliza prácticamente para todo, pero sobre todo para las alboronías, que decía Néstor Luján que era la madre de todos los pistos. Antes de que apareciera, pues, venían de América el tomate y el pimiento, pues la berenjena es un producto fundamental.
¿Y qué valor nutricional tiene la berenjena, Miguel Ángel?
No excesivo, pero quiero decir, no tiene una cantidad de vitaminas y minerales como tienen otros frutos, otras solanáceas, pero en este caso es interesante el aporte de potasio. Todos tenemos un exceso de sodio, de sal en nuestra dieta, no tanto por los aleros, que es el objeto de persecución de nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo, sino porque todos los alimentos procesados, las salsas, digamos, pues por ejemplo, cualquier producto procesado tiene una gran cantidad de sal, porque la sal sigue siendo el conservante, como ha sido a través de la historia, el conservante número uno. De manera que eso es importante. Y luego, pero esto ya tendríamos que comernos la piel, tiene una serie de antioxidantes muy importantes. Antioxidante es equivalente a antienvejecimiento, es decir, envejecemos porque nos oxidamos, como los metales. Y en este sentido, pues también tiene valores. Es decir, nutricionalmente es un producto que prácticamente el 92-95% es agua, es decir, bueno, ideal para cualquier dieta de adelgazamiento. Las calorías por 100 gramos son poquísimas y, bueno, pues ese es el interés.
Bea, ¿a ti te gustan las berenjenas?
A mí me encanta. Y le iba a preguntar ahora a Miguel Ángel cómo nos la recomienda, cómo deberíamos cocinarla.
Claro, porque se puede hacer de muchas maneras e incluso hechas de algunas formas.
Bueno, a mí rellena de carne me encanta.
Muy bien, sí. O rebozadas y fritas.
Ahí me encanta más todavía.
Y en otros momentos pica también la lengua mucho. A mí por lo menos me pica la lengua cuando como berenjena.
Bueno, La verdad es que si, teniéndola un poquito en agua de sal, se le quita ese amargor y ese picor propios del producto. Si digamos, contenerla un ratito en agua con sal es suficiente. Pero, curiosamente, en España tenemos la tendencia a hacerla, digamos, a hacer el corte transversal, cuando el corte debía ser longitudinal. Yo, desde luego, recomiendo partir.